Venezuela, Alicia Castro.
Martínez destacó que la reunión se llevó a cabo a pesar de los momentos de tensión que se viven en el país bolivariano.
El presidente de Venezuela se hizo 3 horas para reunirse con nuestro equipo, la embajadora Alicia Castro, y se hizo acompañar por el canciller y varios ministros un día después que estuvo rompiendo relaciones con Colombia, lo cual se imagina el clima que había en Venezuela, y sin embargo trabajó con nosotros toda una mañana, y acordamos ampliar sustancialmente nuestro trabajo de cooperación técnica, que más allá de lo cuantitativo, aquí la pregunta que no corresponde es ¿cuántos centenares de millones de dólares? No, acá el problema es la integración, la transferencia de conocimiento que Argentina está realizando en este trabajo que Venezuela no la consigue definitivamente en ningún otro lugar más que aquí.
A su vez, Martínez ponderó el trabajo del INTI en Venezuela.
Venezuela es un gigante colaboratorio social. Nosotros hemos acordado lo que acordamos con el presidente y su equipo este fin de semana porque hemos hecho una cantidad de cosas que se evidencian, que quedan claros. Nosotros en este momento estamos organizando la gestión de plantas que compraron en Irán, en España, en Italia, e industria alimenticia. Porque efectivamente allí lo que podría llamarse la atención una vez que se instaló la planta queda circunscrito a los venezolanos. Venezolanos que tienen una historia muy tibia en materia de tejido industrial, de producción industrial, ¿no? Y los resultados han sido suficientemente positivos como para que esto avance.
Hora 06 minutos en todo el país.
Temperatura en Buenos Aires, 9 grados, 2 décimos, humedad 89%, cielo despejado.
En Neuquén la temperatura es de 5 grados 9 décimas con cielo nublado.
Argentina está informada por la radio pública.
La radio pública tiene. La radio pública tiene.
Investigación.
Radio Nacional Argentina presenta.
La venganza será terrible. Si el siguiente programa va a ser escuchado por personas que tienen apagado el receptor, se ruega no atenderlas cuando vengan a pedir explicaciones. Radio Nacional se encoge de hombros.
La venganza será terrible.
Un ciclo de convicciones firmes, pero sensible a las amenazas. Con Alejandro Dolina, el que se cree el único y no es ni siquiera uno de ellos. Patricio Barton, el que no necesita agacharse cuando vienen los indios. Gabriel Schultz, un periodista serio como perro en bote. Jorge Dorio, un atleta capaz de recitar la ley de medios en 1:33 2/5. Y un equipo de zombies que le apuntan al cura y le pegan al campanario.
La venganza será terrible.
El programa preferido por los sabios, por las mentes brillantes, pero también por los niños y los funcionarios de cultura. Cantores de boliche, Ale Dolina, Manuel Moreira y Martín Dolina. Producción Maica Iglesias, Florencia Martori y Marina Getino.
La venganza será terrible.
Un espacio de pensamiento donde hace fuerza el más cobarde y se manca el más valiente. Ya llegan, con la melena revuelta, la corbata floja y suelta, y el bombachón al revés, nuestros intérpretes.
Buenas noches, muchas gracias. ¿Cómo están? Muy amables. Aquí estamos en el auditorio de Radio Nacional, en Maipú 555, con mucha gente amiga que ha venido esta noche. Inmediatamente vamos a saludar a Patricio Barton.
Hola,
en
amigos.
Este momento.
Buenas noches.
Inaugura 2 escuelas una con cada mano. Del otro lado está Gabriel Schulz.
Hola, buenas noches.
Que ha regresado de su casa.
Sí.
Y en este momento acaricia a un niño. Ahí están las turcas de José Ingenieros. Vamos a aplaudirlas, que son oyentes de hace...
Ah, mire usted.
De hace casi 2 años. Bueno, Barton, por favor, rápidamente, dé cuenta de nuestras próximas actividades antes de que caiga dormido.
Muy bien, mañana también estaremos aquí en el Paseo de la Plaza, en el auditorio.
Muy bien.
No, discúlpeme.
No, claro, sí.
Por Radio 10, en el Paseo de la Plaza, como decía.
Es grabado este programa.
Sí, efectivamente, es un programa viejo, dado que hoy no estamos.
No, en el auditorio de Radio Nacional,
sí.
Esto es Maipú 555.
Sí, lo acabo de decir, ¿cuántas veces lo vamos
de
a decir?
De la ciudad de Buenos Aires, pero lo tienen que anotar.
En pleno centro de la diversión.
Hasta que confundió a la gente, Barton.
Y el lujo.
Sí, es glamoroso, la zona es glamorosa.
La zona es muy glamorosa, todos los chalets de Vicente López se han trasladado aquí.
Yo no, nunca supe en qué consiste el glamour.
Consiste en un encanto de derecha.
Pero es un encanto, dice usted, afectado.
No, tiene que ver con la posesión de muchos bienes, con las alfombras rojas, con los vestidos caros, con los autos rápidos. Y con una patología que consiste en excitarse sexualmente con esos elementos de Cristo.
Claro.
A eso le llaman glamour.
Bien.
Bueno, dele.
Bueno, eso, creo que no hay otras actividades. ¿Tenemos algún otro...?
No tengo ninguna actividad desde hace 20 años.
No tenemos mayores anuncios. Yo también como no tenía muchas cosas que hacer, la verdad, le digo.
¿Qué hizo?
Estoy de vacaciones.
Ah, lo felicito.
¿De vacaciones de qué? Sienta acá.
Vacaciones, señor.
Claro, pero ese es el único trabajo. ¿Qué viene acá? ¿Qué viene? ¿A tomar mate? Ya me parecía que no lo tomaba en serio este hombre.
Ya nos dábamos cuenta. Ah. El único laburo que tiene es este y acá está. Así que de vacaciones no está.
Señor, en mis otras ocupaciones, estoy de vacaciones.
¿Por qué tiene otras ocupaciones? ¿Que no le basta con esta?
Usted también tiene otras ocupaciones.
No, acabo de decirle que no, pero como él no escucha.
No, claro. Usted está en el Paseo de la Plaza.
Bueno, ¿y entonces qué ha hecho en sus vacaciones?
Me dediqué a acomodar cajones.
Ajá.
Los cajones ya vienen acomodados.
No, señor. Los cajones
ahí, uno arriba del otro.
Cajón del escritorio.
¿Qué? Los cajones del escritorio suelen venir uno arriba de otro, al costado.
Sí.
Yo en casa no tengo nada más acomodado que los cajones, no de escritorio, sino de la cómoda, por ejemplo.
Yo no tengo cómoda, ahora que me doy cuenta.
Qué incómodo.
Carezco de cómoda, pero sí, sí. Tengo...
¿Y dónde meto los calzoncillos, por ejemplo? En el escritorio, me imagino.
Claro.
¿Te atiende? ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Disculpe, le voy a...
O en el cajón de los cubiertos.
Si en el cajón de los cubiertos no está mal tampoco.
No, tengo... Usted sabe que tengo un... que no lo uso.
¿Un calzoncillo?
No, un calzoncillero.
Ah, ¿qué tal?
Que es un
cajón. Si no lo usa, ¿qué es lo que le hace pensar que es un calzoncillero?
Es que es un señor que...
Porque la única posibilidad sería que usted metiera allí los calzoncillos. Pero si usted dice que no lo usa, le llama calzoncillero por hacer una gracia.
No, señor, porque
no es un programa humorístico, ¿eh?
Es un cajón,
sí.
Con unos compartimentos y...
¿Qué es? ¿Qué gesto hace?
Señor.
Ese gesto no es el de compartimiento.
Usted está dando...
Unas divisiones...
Sí.
Cuadrilátero, digamos, en un cajón de... ¿Cuánto puede tener el cajón? ¿25 por 40 centímetros?
Sí, no sé.
¿Cómo es? ¿Eh?
5 por 40. ¿Qué es? ¿Un dron?
Tenemos el coro griego allá. El coro turco.
No, 25 por 40 no puede ser.
Bueno, no sé.
Bueno, que no importa.
El tema es que en estos compartimentos, si usted enrolla medias, porque también es para medias, me parece.
Ajá, sí.
Medias,
sí.
Y calzoncillos, sí. Lo tiene todo clasificado.
Es que es notable, su vida es notable. ¿Eh?
No lo sé qué usar.
¿Cómo los clasifica? ¿Usted solo o con la ayuda de su familiar?
No lo he llegado a usar para ese uso, pero uno lo puede usar, por ejemplo, en degradé de colores.
No.
O por día, el orden que uno quiera, ¿cómo usted organiza su vida?
Sus calzoncillos.
Claro, son sus prendas.
Usted estaba hablando de otras cosas, de cualquier manera.
Sí,
de lo que estaba acomodando cajones.
Sí. Del cajón, pero de los cajones del escritorio estaba acomodando. Y, hurgando, veo, tengo mucha gomita.
Uh-huh.
Mucha bandita elástica.
Uh-huh. Sí, claro.
Perdida.
Y sí. ¿Por qué? ¿Cómo es una gomita elástica no perdida?
No, yo tengo mi lugar
enrollando para... diplomas, por ejemplo.
No, tengo mi lugar para gomita elástica, para bandita elástica, lo tengo definido también. Dentro del
escritorio. ¿Entre los calzoncillos? ¿Cómo es el lugar para la banda elástica?
Sí, entre los calzoncillos por si colapsara el elástico de los mismos.
Claro.
Entonces, cuando se pone un calzoncillo y nota que este se le precipita...
Lo ata con
varias gomitas elásticas.
No, se pasa la bandita elástica por debajo de la pierna y lo lleva.
Y lo calza. Para una emergencia, ¿no es cierto?
Sí, bueno, mire, a mí hay dos cosas que no me pueden faltar.
Sí.
Una... son las gomitas.
Sí.
Uh-huh. Y la otra, los clips. Siempre tengo
el la clip gomita. También sirve para un calzoncillo colapsado, porque usted lo gancha... junta al pantalón
o a la piel.
No, había otro que hace chistes.
Pero el clip también es de ceder, porque una vez que se le...
Sí, se abre el clip, usted ya no le consigue dar tonicidad nunca más.
No, ya después no... Después
en realidad
no
lo todas esas pequeñeces, el clip, el ganchito...
La chinche.
La gomita, la chinche, disculpe la expresión, etcétera, son porquerías.
Sí, son porquerías, pero son útiles, señor.
O sea, buenas tardes.
Sí, buenas tardes.
Esta es la fábrica de porquerías Incorporated.
Chucherías.
Chucherías,
vamos. Las chucherías.
Así, ¿no? Sí.
Chucherías indispensables. Claro, indispensables.
Son muy necesarias.
Sí, pero es imposible comprarlas con seriedad.
Por ejemplo,
deme 2 metros de piolín de pizza.
Sí, usted tiene que comprar
salmón. ¿Dónde compra el piolín de pizza el pizzero? Me imagino cuando el tipo está haciendo las cuentas de los insumos. Dice, bueno, tenemos grasa, tanto.
Sí.
Tomate, no. queso de máquina, tanto, qué sé yo. Sí. Piolín para atar.
Sí.
Y ahí, figura, te lo están cobrando.
Compra la bobina.
Compran unas bobinas enormes que duran. Buenas tardes.
Buenas tardes.
Como 20 años más o menos. Yo trabajo en esta pizzería aquí en Medrano y Rivadavia.
Ah, sí,
desde
sí,
hace mucho tiempo.
Sí.
Y compramos las bobinas cada 4 o 5 años, son 1000 kilos de hilo.
Ah, pero lo deben tener dentro de una habitación grande para guardar.
Sí, para guardar el lío. Todo es una previsión, el negocio de la pizzería.
¿Y las cajas?
Las cajas las compramos también, figúrese, hace muchísimos años.
Pero el teléfono, pero esa caja
tiene
está...
teléfono que dice, ahí está, mire,
sin,
dice...
Sin el 4 adelante. Tiene
No solo sin el 4, sino que dice, por ejemplo, Almagro 1281. Tiene que pedir por la operadora.
Pero esa caja... Es viejo de verdad.
Sí,
eso.
Muy viejo, muy viejo.
Y también compra el por mayor, no sé cómo se llama, el soporte plástico que tiene las tres patitas.
No, nosotros somos una pizzería clásica, usamos escarbadientes.
Ah, usa el escarbadiente para que no se le pegue la tapa a la mozzarella.
Exactamente. Los escarbadientes que el cliente desecha.
Sí.
Los utilizamos para la pizza.
Señor, pero eso es una errónea.
No se nota.
¿Cómo? Bueno, no se nota, pero es una errónea igual.
De otras pizzerías hoy ahora, para que no joroben.
Sí, no.
Buenas tardes.
Sí, buenas tardes.
Lo que más vende en una pizzería es la errónea.
Usted dice que es así,
sí,
que la roña atrae al público.
Atrae al cliente y es un elemento que le da...
Sabor.
Una cosa típica. Hay muchas personas que buscan restaurante así, que dicen, mira, es un restaurante que vos lo ves, no te pone mantel, nada. Paran todos los camioneros, como si los camioneros fueran gourmet, y no camioneros.
Sí, es verdad, eso de los camioneros. Usted donde ve que paran camioneros, pare, le dicen.
Sí, le dicen. Y no se ha visto que sean catadores de restaurantes los camioneros.
Y bueno, no.
Y entonces
van
a ese restaurante y te dice, a ver, tráigame un osobuco, Rodolfo, porque siempre se llama de alguna manera. Un tipo le trae una porquería y se lo come. Esto es verdadero, es casero, no es como el que te hacen en el restaurante. Efectivamente, es como el que te hacen en tu casa, una basura.
No, pero... ocurre que es cierto que uno puede denotar por cierta cantidad de gente transportista que para, sobre todo en la ruta.
Que es el único lugar donde se les permite parar.
No,
imagínense que usted tiene un restaurante en la calle Florida. Se va a llenar de camioneros, muy difícil.
Eso es difícil, ahí tiene razón usted.
Claro.
Pero también el hecho de que es cierto que cuanto más limpia la pizzería, peor es la pizza.
Sí, eso sí, es
esto es así.
Eso es verdad, es verdad.
Usted cuando ve un aspecto de luces, de neón y
todo.
Y cosas...
¿Cuántas y tenemos varias clases de pizza? Tenemos el qué sé yo, la... Esa que le gusta a Rolón.
La primavera.
Rúcula, rúcula.
La primavera.
La primavera.
Sí, le gusta con palmitos, con ensalada de nabos, con todas esas cosas. Pero déjeme una pizza de mozzarella, la única que hay, o de anchoa. Si acá yo hay como una cosa...
Bueno, pero también, señor...
extravagante.
Y los tiempos cambian.
¿Qué me quiere decir con eso?
Y que usted también puede encontrar buena pizza en un lugar gourmet... que no está ni erroneoso.
No, 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 se equivoca. Es el peor lugar para buscar buena pizza. Un gourmet no come pizza, artículo primero. Así que si por afectación quieren darte pizza, te dan otra cosa.
Sí, una galletita con...
un pan, ahí como cuando las viejas quieren hacer pizza en su casa. Y les sale algo.
Ahora, en esa señal que usted dice de la errónea como señal de buena pizzería... Sí. También me parece que el ser un lugar ruidoso, de tirar cubiertos...
Sí, sí, incluso cuando no hay nadie, ponen grabaciones de ruidajo.
La pizzería, de verdad, no hay música...
No hay música ambiental.
Una televisión sin sonido.
Claro, y mucho ruido, mucho ruido de...
Mucho ruido verdadero. Cosas así.
De las...
Y tiene que tener también un tipo en la registradora, en la caja registradora... Pero ahí, que es marciano en general, que no se da con nadie, que generalmente es el dueño de la pizzería.
Sí, a lo sumo tiene una ginebrita, está tomando algo, ¿no?
Pero
sí.
No se lo verá sonreír jamás.
No, no, justamente porque es el dueño de la pizzería. No se llega a poseer una pizzería siendo alegre. No se llega a poseer nada siendo alegre.
No.
Y en esas pizzerías también los cubiertos son... El tenedor es...
¿Qué cubiertos?
Sí, hay también.
¿Qué cubierto me estás hablando? ¡Está loco! Papelito ensartado en un pincho.
Pero además del papelito ese,
sí,
hay unos cuchillos y tenedores casi iguales. No, el cuchillo y el tenedor es casi igual uno al otro.
La pizza no se come con cubierto.
La pizza no. Está en un graso error. ¿Usted cómo se ve que es un cajetilla? y que se hace el popular viniendo a esta pizzería, señor.
No, pero discúlpeme.
Ya, si pedí cubierto, vos sos de otro barrio.
Acá la hay...
Más papelito podés pedir. Sí. Porque hay gente que es un poco exagerada con el papelito. Como es gratis, se abusan.
Sí, lo usan, lo llevan al anotador.
Se lo llevan en el bolsillo. Yo le digo, yo soy el mozo. Le digo, usted pide más papelito, se lo está llevando para la oficina. Para anotar.
Si esta tiene manchas de los dedos de...
No importa, señora, que vienen los quinieleros a proveerse de papelito. Y digo, ¿qué te crees que es esto? La imprenta.
Ahora, escúcheme, los vasos.
Sí,
sí.
El vidrio de los vasos es más grueso que la botella de...
Muy grueso porque para que no se rompa cuando se cae.
Sí, yo
En algunos casos viene cachadongui.
Sí, bueno.
Viene, tenga cuidado porque te podés cortar. Hay gente que se ha cortado los morros.
¿Ah, sí?
Sí, sí.
Pero...
Y porque el vaso viene medio quineado siempre. Viene golpeado.
Y porque sí.
Y eso también. Empañado.
Sí, y mismo con algún olor a trapo. Que le da un sabor.
Claro, ¿con qué quiere que lo sequemos?
Y bueno, no, pero escúcheme.
Con ese trapo que tenemos arriba del mármol.
¡Ay! El trapo multipropósito.
Claro.
Exactamente.
Dígame, así, porque veo que acá venden también por porción la pizza.
No, como también por porción. Vendemos porciones de pizza.
Sí, señor.
Salvo que usted quiera llevar una entera a su casa.
Le vendemos 8 porciones.
Llevamos para vender. Quiero decir, vendemos para llevar.
Yo tengo la sospecha de que estas porciones sobraron de pizza. Discúlpeme, yo no los quiero ofender.
Sí, vamos acomodando, van dando lugar a...
¿Qué quiere? ¿La tiremos, señor?
No, pero...
La pizza recalentada es lo mejor.
¿Pero cómo lo mejor? Después se va haciendo una especie de baba.
Es queso.
Es pizza se llama.
No, pizza no se llama
baba
eso.
Con una especie de marroco abajo.
No, señor, la masa se va haciendo una especie de
¿cómo
de
se va a hacer baba? Una especie de baba. Se pone cada vez más dura e incomible, pero eso no se lo decimos a usted. Pero me decía otra cosa usted antes.
No, de las chucherías hablábamos de esto de...
No, ¿qué chuchería? Estamos en la pizzería que viene a hablar de chuchería, que me importa.
¿Qué chuchería? Tenemos empanadas también, si quieren.
Sí, ah, ¿empanadas? La empanada no es nuestra especialidad, la empanada. Nos sale muy húmeda. Tiene tanta grasa alrededor que no se puede saborear.
Y
la grasa tiene más gusto que lo que hay adentro. Así que el relleno es directamente... sin importancia.
Y pero ¿cómo sin importancia? ¿Tendrá distintos sabores?
Tiene,
distintos rellenos,
pero es un sabor que cae
estándar.
Sucumbe bajo la grasa. Ajá. El sabor es la grasa. Después, qué sé yo, quiere de carne. Además tenemos solamente de carne.
Pero escúcheme.
La empanada de carne, lo demás es lo mismo.
Yo soy vegetariano.
Ah, oh, sí, lindo para comer empanada.
Y bueno, sí, no,
pues coma pizza, señor.
Coma pizza, coma.
¿Pero qué coma pizza?
Eso,
quiero comer.
Es un vegetariano, no un tipo que quiere empanadas de carne, pero que adentro tenga lechuga.
No, señor. Quiero
un. Eso no es un vegetariano, es un gil.
Empanada de humita, empanada de.
Humito sale, sí, pero.
No, de espinaca con salsa blanca.
No, señor, no, por favor. Eso. Al lado, de un cabaret.
O caprese, como al lado de un cabaret, señor.
Si quiere una pascualina, vaya a otro lado.
Ah, pero no tenemos, trajimos, ¿te acordás? Hará 3-4 años que trajimos una pascualina, debe estar todavía en vidriera.
Sí, no sale nunca la pascualina.
¿Quién va a ir a comprar torta pascualina a la pizzería? ¡Qué tan loco!
Además, la pascualina siempre se la exponen cortada por el huevo.
Sí, sí.
¿No es cierto?
Sí, porque es más vistoso.
El huevo llama la atención.
Pero llama la atención, pero le corta un poco el panorama. Yo veo.
Justamente, le corta el verde, para que no sea todo una especie de mato grosso.
Sí, pero a mí me toca un huevo entero.
Sí.
En una porción.
Bueno, sí, considérese.
Afortunado, sí, claro. Justo me tocó el huevo. ¿Qué quiere que haga?
Es lo que quieren todos los comensales.
No, claro, todos están, ay, ojalá que me toque el huevo, ojalá esto, ojalá que es.
Pero el huevo, yo se lo como, pero no entero.
Bueno, córtelo, señor.
Córtelo, señor, por la mitad.
¿Pero por qué no lo pica o no lo procesa?
No, pues no se dan cuenta que hay huevos si lo picamos.
Claro. Entonces ponga la espinaca entera también con ese criterio.
A ver, ¿quién va a hacer la pascualina? ¿Usted o nosotros?
No, señor, pero le digo, entonces, usted tiene que ir para innovar, para atraer nuevos clientes.
Es que si quisiéramos innovar no tendríamos una pizzería.
¿Usted pinta con huevo la pascualina? ¿Se pinta así con el pincel? ¿Con la yema de huevo?
La pascualina no la hacemos nosotros, primero. La compramos hecha, que viene un proveedor.
Ah, la compran un mayorista.
Sí, sí.
No, minorista.
Bueno, en realidad la tenemos que comprar obligado. Porque si no, no nos provee. Es la única manera que alguien pueda comprar una torta pascualina. Que te obliguen, ¿no?
Claro. Pero, ¿y por qué? Si no, no le da.
Es horrible, señor. ¿Quién va a comprar una torta pascualina de no ser porque está enfermo u obligado por las circunstancias o en medio de una cosa mafiosa? Digo que te dice, nosotros te vendemos la pizza, pero tenés que comprarnos la pascualina.
Claro, está. El proveedor de tapa para empanada nos pide que le saquemos la pascualina de.
Como coima.
Ah, como coima sale. Yo creo que la coima era faina.
No, la fainá sirve para no enchastrarse los dedos, justamente. Antiguamente se hacía con harina de garbanzos.
¿Cómo antiguamente?
Ahora se hace con telgopor.
¿Ya no es comestible, dice usted?
Nunca, pero nunca lo fue.
No, ¿cómo que no? Hay gente que se la come.
Sí, últimamente. Sí. Pero es como una. Una excusa, un placebo.
Sí, exacto.
¿Vos te crees que te estás comiendo algo y no?
Ah, mire usted, yo no, la verdad que nunca me animé a probarlo.
Lo que tiene muchas son calorías.
¿Muchas calorías?
Oh, tiene 6.000 calorías por cada bocado.
Señor, no puede ser eso. ¿Cuánto necesita un ser humano para vivir por día?
Un día, 2.000.
¿2.000? Sí. Y usted dice que entonces tiene 6.000.
¿Con una porción de faina?
Una porción de faina, tres días. La gente lleva faina, los que van al desierto, por ejemplo.
Sí.
Y la mochila llena de faina.
Pero se mueren de sed si llevan la mochila.
De sed puede ser, pero de hambre no.
Señor, no puede recomendar eso. Está hecho todo a base de garbanzo, que es todo pasta. Se vuelve a hacer polvo adentro suyo.
Sí, bueno. Efectivamente. Y se hincha el garbanzo.
Sí.
Usted sabe, ¿no? Lo sabe cualquiera que haya fabricado pitos. Porque, ¿vio los silbatos del referee?
Sí.
Tienen un garbanzo adentro.
Claro.
¿Cómo le pone el garbanzo para que no se salga? Lo pone seco y después pone el silbato en remojo, se moja el garbanzo, se hincha y no se sale más. Ahora, cuando usted come la harina de garbanzo, se multiplica por 15 su volumen en el interior de su
estómago. ¿Pero cómo va a ser por 15 eso?
Y entonces, por 15.
Y le da una sensación de saciedad.
Sí, y de suciedad también.
Es pura fibra, dice usted.
Pura grasa. Fibra,
pura grasa y puro garbanzo.
Ahora, eso después usted lo tiene que bajar con líquido, ¿no? Porque para
digerir. Porque ahí es donde se hincha. Cuando usted quiere reempujar la fainá, se toma 6 cervezas, por ejemplo.
Sí.
Y se agarra una cosa en el estómago, una pared de ladrillo acá de cuenta.
Oh, no, señor.
Sí, sí, sí. Hay gente que ha quedado que no se podía ir a la casa acá. Se comía 3-4 porciones de fainá y después se levantaba, pero caían por el peso. Vos te pesás después de comer 2 porciones de fainá y 6 cervezas y aumentaste 26 kilos.
No se puede, señor. ¿De dónde sacó esa idea? Por
nosotros
favor.
Estamos acá hace 30 años. Lo hemos visto, no es que...
Sí, hemos visto todo acá, de todo hemos visto.
Pero han visto...
Hombre, cualquier cosa la vimos.
Y Héctor Larrea.
Sí. Nunca sí, vino una vez, vino.
¿A vos sí, nosotros tenemos la foto ahí.
Ah, sí.
Ahí y vinieron y la cambiaron.
Sí. Sí, ahora está en guita ahí. Ahora, todas estas celebridades que veo que tienen los cuadros de la pizzería, sí. ¿Todos vinieron aquí?
Todos, todos. Por ejemplo... vinieron todos.
Pero... Aquel que está, por ejemplo, al lado, no sé si es Miles Davis o es alguien parecido.
¿Quién?
Aquel del cuadrito.
¿Cuál de ellos? Primero, ¿quién es Miles Davis?
Bueno, señor, es un...
El primero, ¿nosotros?
No, Miles Davis, ¿el de la copa?
No, señor.
¿Quién es Miles Davis?
Por favor, un músico ultra conocido del jazz, de figura...
Primera vez que oigo nombrar. Acá no vino, por lo menos, así que tan conocido no será.
¿En Argentina alguna vez?
Si no vino en esta pizzería...
¿Marlon Brando vino?
Marlon Brando vino. ¿Por qué se cree que estaba así de gordo?
¿Te acuerdas?
Sí. Cuando vino era flaco.
Vino, claro.
Vino era flaco y salió así como que lo conoció.
Vino con la hija que era chiquita de esa época, Luisina, ¿te acuerdas?
Luisina Brando.
No, señor.
Sí.
Vino con la hija, sí.
Luisina no es la hija de Marlon.
Todo de la familia.
Lo sabe todo el mundo, señor.
Ah, bueno, la verdad es que yo es la primera vez que me entero.
Sí, pero usted porque no... Acá lo contó Marlon.
Y discúlpeme, o sea que usted dice que las celebridades que vienen del exterior los traen acá.
Los traen acá porque tenemos un acuerdo también con unos tipos de esos recorra Buenos Aires.
Sí. Ah, de los tours.
De los tours. Y los meten acá, a trompada los meten porque ninguno. En realidad se resisten. Entonces yo no entro, ¿qué no vas a entrar? Y ya lo pagaste. Y lo meten a los empujones, lo sientan en esa mesa que está ahí y le meten 2 fainadas.
Bueno, que hay artistas del exterior que quieren entrar en contacto con lo popular, lo reconocido.
No parece.
Y quizás trayéndolos aquí, aunque no veo mucho público en las mesas.
Prácticamente, nosotros nos manejamos únicamente con celebridades.
Claro. Ah, solo celebridades.
Porque con una celebridad que viene, hace de cuenta que pagás el mes de sueldo a todo.
Pero
le cobramos.
La pizza vale lo mismo para una celebridad que para...
No es la lista de precios. Recargo celebridades 1000%.
Ahora dígame, por ejemplo, ¿qué celebridad vino hoy?
Hoy justo,
por eso te digo, está vacío, no vino nadie.
Ah, hoy no. ¿Y ayer qué celebridad vino?
Ayer tampoco.
Bueno, la última celebridad que atendió habrá sido...
Sinatra.
Sinatra.
No, creo que vino... No me acuerdo.
Decía que vino... No es celebridad.
Pedro Maratea.
Pero, discúlpeme.
Hace mucho que no viene nadie acá. Por eso le estamos dando conversación.
Claro, bueno, no sé cómo han logrado sostener el negocio, ¿no?
Es una tapadera.
Ya lo estaba sospechando.
Sí. Atrás, la verdad es que tenemos un cabaret. El que le dijimos que se entra por al lado.
Y ahí deben estar las celebridades.
No. Tenemos falsas celebridades en el cabaret.
¿Falsas?
Las celebridades no van a ninguna parte, salvo esta pizzería. Acá al cabaret van los que quieren ser celebridades.
Ah, mire usted. ¿Y las falsas celebridades, pero tienen que una afectación de celebridad o porque un
las
parecido
falsas
físico?
Las celebridades son mucho más famosas que las celebridades. Como lo sabe cualquiera. Y entonces ahí tienen tanta ansiedad por ser célebres que pagan todo.
Exacto. Y están en lugares donde son fácilmente visibles. Claro. ¿Comprende? La celebridad de verdad no se muestra permanentemente.
En cambio...
Pero usted dice que el cabaret en este momento está lleno de gente.
Lleno de gente está, que le puedo hablar de Dorio.
No me digas que está Jorge Dorio, el de la radio, ¿está en el cabaret?
Está en el cabaret. Y Rolón, que es el principal cliente.
Rolón es el principal.
Y viene a las 8 de la mañana, Rolón.
¿Pero qué viene? ¿A atender a alguien?
No, viene. A hacerse ver. Pero ahí, cuando a él le parece que alguno tiene un problema, se le acerca y dice... Vos para mí que tenés una psicosis de no sé qué. Y el tipo dice, sí, sí, porque le empieza a contar todo. Y Rolón atiende acá, en realidad.
Pero, señor...
¿no? Porque dice acá la gente se desnuda, realmente, claro. Cuenta todo.
Es más, me dice, a veces me dice, mientras está tirado en el suelo, medio borracho, sí. Me dice, acá en el cabaret la gente te cuenta la verdad. En el consultorio se hacen todos los giles. En cambio acá, dos copas, dice, chao, ya te contaron todo. Te ahorras el tratamiento.
Exactamente.
¿Pero qué es lo terapéutico? ¿Qué es lo terapéutico de eso? Discúlpeme, el psicoanálisis...
Cuanto más rápido, mejor, señor.
No, pero no es una cuestión de rapidez, señor.
A mí me dijo Rolón que sí. ¿Cómo? Si él hace psicoanálisis por radio. Vos le hablás por teléfono y te dice...
Lo no, que... señor, no es así.
Y un día le digo, hola, Rolón, ¿qué tal? Y dice, usted, dice, está más loco que un caballo. Diagnóstico...
Y sí, y es infalible, ¿eh?
Es así infalible. Todo.
Bueno, una cosa es el diagnóstico y otra es el tratamiento, la cura,
no,
el alta.
A mí me dijo Rolón que el diagnóstico y la cura son lo mismo.
No, ¿cómo es lo mismo? Es
cuando
imposible.
Vos sabés lo que tenés, te curaste.
De no es así,
sí,
señor.
Me dijo, ¿me lo dijo o no me lo dijo?
Sí, señor.
Ahí estaba sentado ahí. Ahí donde... No, ahí.
Ah, al lado. Ahí. De eso se trata el psicoanálisis.
Claro.
El vos día que sabes lo que tiene, se va.
Se va, me curé, dice.
Claro.
Distinto el médico. Que vos vas y dice, oh, usted está fulero, dice, tiene... una gripe, que no sé qué.
Sí.
Y no te curaste, vas a tu casa, sabés lo que tenés, pero no te curás. En cambio, el psicoanálisis, por eso yo prefiero estar loco que no tener gripe.
No, señor, no es que se cura, es que usted sabe lo que le está sucediendo y, bueno, listo. A partir de ese punto de verdad,
ya está,
puede...
¿Para qué sigue? Ya está, si ya encontró la verdad.
Vaya, no es que no
puede tomar un camino
es como
de sanación.
Sí, señor.
Levante la mano el que cree que es como dijo Rolón. ¿Viste? Una gran mayoría.
Lo he dicho.
Se cuenta incrédulo.
¿Toda esta gente vino a atenderse?
Atenderse con Rolón. Enseguida viene, ¿eh? Enseguida viene. Estamos tratando de hacerlo reaccionar. Bueno, vamos a saludar mientras reacciona a Rolón a nuestros amigos y favorecedores.
Bueno, yo voy a saludar a mi hijo Félix, que hoy se iba a quedar despierto.
¿Por qué lo saluda escuchando? En su casa. Y tiene que venir a saludarlo acá. ¿Qué relación que tiene con su hijo, eh? Lo saluda por radio. Y estos son los peores padres, ¿viste? Lo de la televisión. No lo ven nunca. Los hijos lo saludan por televisión. Están haciendo el teleteatro y pues dicen, mirá que ya voy, Vas a ver el mes que te vea.
Señora, a Félix y a Ludmila, que es mi ahijada y mi sobrina, que también se quedó despierta.
Bueno,
¿con Félix? Sí, con Félix. Están los dos juntos.
Opa.
Son dos niños, señor, por favor.
Bien. Bueno, muy bien.
Bien, voy a saludar ya que estamos. Entonces, mis hijos también están despiertos, Brenda y Alan, porque mañana hay clases.
No le digo, lo les vio.
Por eso, así que también a ellos.
Mi comentario es sobre Noam Chomsky. El del otro día es... ¿Y están al tanto del análisis que hace respecto de la política exterior de Estados Unidos? Que el otro día le contestamos y el tipo sí. No estaba, y ahora lo pregunta de nuevo.
Ah.
¿Qué se cree? ¿Que le vamos a estar contestando todos los días hasta que usted, por casualidad, escuche el programa?
Bueno, no se enoje así.
No, suélteme.
No se enoje así.
No me toqué.
Te pones loco, hace rato que no lo ves a Rolón y te haces así. Va. Dale.
Soy Joana de Mendoza.
Ah, lo sospechaba.
Bien. Quería agradecerles por venir y hacernos pasar un buen rato el viernes. Hace mucho que no la pasaba tan bien. El motivo de mi email...
¿Qué vida culera debe tener?
Pero ella escribe solo para decirle que se enamoró de Moreira.
Ajá.
¿Eh? ¿Cuándo me saco una foto con Barton?
Ah, sí, yo también. Me saco una foto con uno y me enamoro de otra.
Ah, no, espere, que porque no tenía acento. Me enamoré de Manuel Moreira cuando me sacó una foto con Barton.
Ah, claro, porque lo estaba mirando.
Claro.
Y le guiñó el ojo y ella creyó que era para ella. Y era, no, para embocar bien la foto.
Y...
estaba haciendo puntería el tema.
Pero no termina acá. Por perseguir a Dorio...
Sí.
No pude retratar ese acontecimiento. No sé a qué se refiere.
¿Qué acontecimiento?
No sé, pero no lo pudo retratar.
Y pedirle que me cante algo de los Beatles, si puede ser Come Together.
Bueno,
todo eso le pasó.
No entendí nada.
No,
o sea,
importa,
pero... le gusta Moreira.
Sí, eso quedó bastante claro.
Sí.
Mariana Nist dice, en el programa de ayer un oyente preguntó por un tango tuyo. ¿Qué me pasa? ¿Dónde estoy? ¿Quién me viene a esperar? ¿Qué sé yo? Busqué en casi todos los sitios de letras de tango. ¿Y dónde lo va a buscar usted también? Busqué en las grabaciones de Cecilia Milone. No pude hallarla, la letra. Ni nosotros estamos fuera de las 40 del mazo. No nos busque donde están todos porque no estamos. Ese es un tango que yo tampoco lo voy a decir dónde está. ¿Para qué? ¿No ya está, no hace falta, déjelo. Lo grabamos nosotros en un disco libro que se llama Radio Cine. Pero nosotros...
No, no se consigue igual el...
No, no se consigue, pero si se consiguiera no importa. La gente va, lo compra, pero no, no formamos parte del mundo del tango nosotros, ¿no? Ahí está. No, no queremos formar tampoco, pero si cuando quiere buscar algo que hicimos nosotros, pregúntelo aquí, y por ahí alguno lo conoce, qué sé yo, pero en los lugares, en las listas oficiales de tipo que componen tango, no figuramos. No figuramos ni las letras, ni los que lo cantaron, ni nada va a encontrar. Y no, no me estoy quejando, le digo que es porque no formamos parte de ese... de ese mundo, de ese universo.
¿Pero qué hay que hacer? ¿Hay que sacar un carnet? ¿Cómo?
No, no, que, no sé qué hay que hacer porque no quiero, pero es así. Mm. Es así. Nosotros somos... a nada pertenecemos. Te busque una lista de escritores, no estamos. Una lista de programas de radio, no estamos.
Ahí sí,
en
me parece.
Una lista de, qué sé yo, de músicos, no estamos.
No.
No estamos. Así que búsquelo donde hay que buscarlo, en la cancha, que ahí estamos. No en la cancha de fútbol, en la cancha
en el campo de juego.
Donde no hay carné, ahí estamos nosotros. Donde hay que sacar carné, no. Así que búsquelo. Cecilia Miloni lo cantó y lo cantó muy bien. Y lo grabamos en un disco, Radio Cine. Es un libro disco que ahora está agotado, se vendió mucho. Más que muchos discos que usted va a encontrar en todas las listas. Con toda seguridad. Pero, insisto, no me estoy quejando, digo. Es una realidad que está bien, cada uno en lo suyo. Dele, ¿qué más?
Bueno, ¿vos tenés algo?
Sí, claro que sí. Dani. Soy Silvia de Mendoza.
Sí,
Te comunico que te escucho hace como 20 pirulos y cada vez me anonadan más.
Ay, lo nuestro es anonadar, evidentemente. Sí.
Los triálogos que mantenés con Barton y el otro.
Sí. Me parece que es usted.
De hoy, en este caso soy yo. Tu historia chismosa y relatos mitológicos.
Ajá.
¿Eh? Mire usted. Y decirle al sordo Gansés.
Un programa pésimo ese.
Sí, no, la verdad.
Acabo de descubrirlo. Pero siempre te lo tienen que decir otros.
Bueno, y después le pide para el sordo un tema.
Bueno, está bien. Listo, no tengo más.
Bueno.
No tengo tampoco negrito, qué sé yo. Cada vez me gusta más lo que haces, dice Sol García. En cualquiera de los sentidos, muchas gracias.
Sí, también gracias a Marta Esther Oliveira, que también tiene palabras elogiosas.
Muy larga, muy...
Hay un mail de 5 páginas de,
sí,
no
de Andrés Belguich. ¿Querés
que era el boletín oficial?
Una monografía acerca de los mitos. Estoy leyendo esto. Acerca de la comunicación...
Del rating televisivo,
pero también no es una, es decir, que la situación en la Argentina es casi todo cierto lo que dice, o todo, pero bueno, está bien. Sí, yo estoy de acuerdo en todo lo que dice Andrés, menos en la confección misma de la carta, que está bien. No sé qué es lo que... Es una reflexión acerca de la realidad, donde se dicen cosas muy muy ciertas todas. Muy ciertas todas. Pero hay... Es que se lo digo con mucho respeto. Y desde la coincidencia, ¿no? Hay lo que se llama... Algunos pensadores, algunos filósofos llaman... lo dicen, es un alma bella, le llaman, ¿no? Que está ahí estudiando, debe haber oído ese término. Que en realidad son personas que son muy buenas describiendo lo que sucede y describiendo uno tras otro los problemas. Yo no digo aportar soluciones, ¿quién tiene que aportar soluciones? Nadie. Pero... ¿qué sigue después? ¿Cuál es el fluir? ¿Desde dónde se hace eso?
El balconeo, en general,
sí,
¿no?
Sí, claro. ¿Para dónde? Porque si vos balconeas, decís, ah, mirá este, mirá lo otro. Y tiene razón lo que dice, yo comparto esto. Pero, ¿y por qué? ¿Por qué lo decimos? Una vez estábamos por hacer un programa, quizás este, ¿no? Sí. Qué sé yo. Entonces pensábamos por qué podíamos hacer. Y estábamos todos de acuerdo en lo que podíamos hacer. Hasta que uno preguntó, ¿y por qué? Y no lo hicimos. Así que evidentemente era este el programa. Pero sí, estoy de acuerdo con todo lo que usted dice acerca de nuestros comunicadores, la situación de los pobres, lo que decía Luis Althusser y todo eso, ¿no? Pero yo también cuando pienso en estas cosas, me digo, bueno, ¿y por qué las dice uno? ¿Por qué las dice uno? Pero tiene razón. Del mismo modo, que habla en general del rating, ¿no? ¿Para qué hace uno estas cosas? Este programa, ya no el esta carta. No lo sé, pero me parece que uno no hace esto para que la opinión de uno sea compartida. No es eso. Porque si no, ahí sí está lo que usted dice, ¿no? El rating. En general, los programas con contenido editorial se hacen para eso, para que la opinión sea compartida. Pero aquí no tenemos mucha gana de eso. Para que nos quieran hacemos esto. Peor todavía. Peor. Peor, para que nos quieran. Es eso. Por la misma razón que uno escribe o canta milonga. No para que compartan la idea de la milonga. ¿Qué idea? ¿Qué me importa? Esa es la diferencia entre un programa artístico y un programa editorial. Por eso, ahí está. Por eso no me sonaba la carta. Es una carta a un programa periodístico. Esa. Uh-huh. Y este es un programa malo, pero artístico. Uh-huh. Y entonces tenemos aquí emociones artísticas. Con eso traficamos. ¿No? Y entonces no estamos ni de acuerdo ni no de acuerdo. Estamos de acuerdo, pero en casa, no acá. Cada por ahí, cada rato aparece alguna cosa editorial. Y evidentemente al artista también se le nota quién es y claro, de dónde viene. Si no, no es artista.
Y sobre todo noche tras noche.
Pero no hacemos para persuadir el programa, sino para que nos quieran. Mirá qué horrible que es eso. Qué horrible y qué inevitable. ¿Para qué escribe usted? Le preguntan a Roland Barthes. Le estoy diciendo, cuando escribo, le estoy diciendo, mire, yo soy este que escribe estas cosas, quiérame. Bueno, lo siento mucho, amigo. Y deje de acariciarme, señor. El señor que salió de la platea y enternecido se ha sentado en mis rodillas y ha comenzado a quererme.
O sea, usted dice, no, nosotros no vamos a ajustar los contenidos del programa según los vaivenes del mercado y ese tipo de cosas. No lo vamos a modificar.
Y ahora nos aviso. Sí.
Está bien. Bueno, vamos a hablar, para demostrar lo contrario, decir que nosotros estamos buscando los temas que interesan a todos, ¿no?
Temas calientes.
Sí. El almanaque equivocado de la dinastía Ming.
Ajá.
Para que vea que venimos acá a Radio Nacional porque
estamos marcando gente.
Somos funcionales a una forma de ver la realidad.
Entonces me dijo el almanaque equivocado de la dinastía Ming.
Esto luego de la pausa.
Muy bien.
Agosto en Nacional, en el mes de la radiodifusión, las estrellas están en la radio pública.
La persona, Marta
Héctor Larrea.
No se la puede separar de la pista.
Alejandro Dolina.
En la casa de Campanella, tú tocas el timbre y se prenden unas luces.
Víctor Hugo Morales.
Bienvenidos a nuestro encuentro
con la música de Astor Piazzolla.
Me presento como candidato por partido de los pensantes.
Tom Lupo. Liliana Daule.
Una luchadora en el arte.
Carlos Ulanovsky.
Quedó más o menos claro que te habías metido con la sagrada Ronda.
Eduardo Aliberti.
Es cierto que cuando analizas el mundo.
Carlos Polinelli.
Hoy vamos a cumplir con una asignatura pendiente.
Julia Boula.
Ya no más de movida, les avisamos.
Alejandro Apo.
Cuando me dominaba la ira me convertí en un ser terrible.
Y muchos más hacen Nacional, la radio argentina.
Distintas miradas de un mismo país.
0810-222-0870. Llámanos. Acortamos distancias.
Instituto de Medios de Comunicación, UNLAM TV, Producciones Audiovisuales, FM Radio Universidad, El Uno, Periódico Semanal, Universidad Nacional de La Matanza, El Camino a la Excelencia.
El nombre de las cosas.
Hola amigos y amigas, de lunes a viernes de 12:30 a 14 nos encontramos aquí en la Radio Pública, un programa en el que le damos mucha importancia al sentido de las palabras.
El nombre de las cosas, lunes a viernes 12:30 a 14.
Soy Sandra Russo y estoy en la Radio Pública.
Repostería Candela, la fábrica más grande de San Martín, con elaboración a la vista. 0800-555-CANDE.
Bar La Robla, sabor popular español, en Viamonte 1615. Reservas al 4811-4484.
Por su compromiso con la memoria y su lucha por la identidad, Radio Nacional apoya a las abuelas de Plaza de Mayo para el Premio Nobel de la Paz. Escribinos y de esa forma la venganza será terrible. Dolina@radionacional.gov.ar.
Continuamos en La Venganza Será Terrible desde el auditorio de Radio Nacional. Estamos en la calle Maipú 555 de la ciudad de Buenos Aires.
Hablaremos entonces del almanaque equivocado de la dinastía Ming. En los tiempos de la dinastía Ming prevalecía la filosofía taoísta. Entonces se creía que la ley del universo, bueno, eran taoístas, seguían el camino. Entonces, esa doctrina atravesaba incluso los actos de gobierno. Y el hombre debía incorporar su vida y su trabajo a la obra del Tao. Solo cuando lo lograban, le eran accesibles la felicidad y el bienestar en armonía con el orden divino, etc. Para lograr armonía con el orden divino, el emperador proveía a sus súbditos todos los años un calendario exacto. Se trataba del libro de instrucciones para los tiempos. Era creado todos los años por el Tribunal de la Matemática y se colgaba en la pared sur del Palacio Imperial. Se sabía que el año tenía 365 días y 6 horas y que 19 vueltas del Sol coincidían con 325 vueltas de la Luna. Usaban relojes de agua para determinar otros tiempos, tiempos estelares, tiempos de los planetas, tiempos de circunvalación de la Luna, etc. Conforme a un rito especial, se dictaban las palabras del calendario. Los empleados del tribunal matemático, cuando lo presentaban, ¿no? Cuando presentaban el calendario, estoy haciendo pasos por eso. ¿Qué tal? Buenas tardes. Empiezo de nuevo. Cuando presentaban el calendario todos los años, había una ceremonia más aburrida que no sé qué. Iban todos en traje de gala, en procesión, ahí al pabellón del dragón. Depositaban los calendarios, de los ejemplares, ¿no?, destinados al emperador, con toda pompa, una cosa aburridísima. En el calendario, con letra roja y negra, se anunciaban respectivamente los días favorables y desfavorables. Los días que eran aptos para la labor del campo también estaban ahí, o para celebrar el matrimonio, o para mudarse, o para reparar un barco, o para un entierro. El mejor día para un entierro siempre es después que uno se ha muerto. Cada día tenía la correspondiente consideración. Quien seguía exactamente estas indicaciones del calendario podía estar seguro del éxito de todas sus empresas. Para el emperador, el calendario era el instrumento que le permitía gobernar. Si el tribunal matemático había fijado el comienzo del año con total justeza y exactitud, también se conjeturaba que el calendario garantizaba el orden. Pero si algún error se había introducido en los cálculos de los astrónomos, entonces el calendario, en vez de guiar al pueblo de acuerdo al Tao, lo desviaba del camino del universo y se producían terribles trastornos. Y mejor todavía, trastornos. Ocurrió que durante muchos años la cosecha en China fue mala en una época, en la época de Wanli, del emperador Wanli. cosechas malas. Los ministros afanaban como cuervos. El emperador apenas si podía hacer cumplir sus órdenes. De todos modos, ya sabemos por Kafka lo difícil que era, por Kafka, que jamás estuvo en la China, sabemos que era muy difícil hacer cumplir órdenes en un país tan extenso, de modo que a veces cuando se cumplía una orden, ya el emperador que la había dictado estaba muerto. Pero en ese tiempo era especialmente difícil que las órdenes se cumplieran. Todos aseguraban que el imperio chino había caído en el desorden y todos decían que eso ocurría porque el calendario estaba mal hecho. Entonces el emperador discutía con los ministros para ver cómo podía romperse aquella circunstancia tan desdichada. Y finalmente fueron a buscar a unos jesuitas. Hemos hablado mucho aquí de los jesuitas en la China. Habían quedado algunos después de la muerte de Mateo Ricci, y estos sabios jesuitas fueron consultados. Le pidieron entonces al emperador, los jesuitas, el calendario para estudiarlo, a ver qué decía, y comprobaron que el tribunal matemático se había equivocado groseramente en algunas consideraciones. Bueno, todo esto consternó muchísimo a los cortesanos, pero muy pronto el cielo vino a dar la razón a los jesuitas. En China, los eclipses de sol eran considerados con mucha seriedad. El emperador debía ser informado un mes antes para dirigirse a mirar al cielo con sus mejores insignias. Los jesuitas habían indicado la hora exacta para un eclipse y ese eclipse no estaba en el calendario. Y el eclipse se produjo. Entonces el emperador ordenó que echaran a todos los del tribunal matemático y pusieran a amigos de los jesuitas para trabajar con metodología europea. Un jesuita llamado Adam Scholl fue el encargado de llevar a cabo la reforma del calendario. Scholl hablaba 6 idiomas, era experto matemático, astrónomo y muy hábil para fabricar artefactos. Son virtudes muy jesuíticas estas, al menos muy jesuíticas de aquella época y de la China. Antes de esta corrección del calendario, cayó sobre la dinastía Ming el desastre que necesariamente tenía que originar un gobierno con calendario mal hecho, ¿no? Aparecieron revueltas interiores, los tártaros en el norte aprovecharon estas revueltas para invadir, y cuando los ministros y los generales ya no sabían cómo sostenerse, entonces ahí apareció Adam Scholl, el jesuita, y les enseñó a fundan cañones, a gestar un arsenal con técnicas europeas, y así los tártaros fueron rechazados, la revolución se detuvo, etc. Pero a pesar de todo esto, un ejército de rebeldes consiguió llegar a la capital y conquistó el palacio. El emperador Guan Li se suicidó. Y fue, en realidad quedaba un último príncipe de la dinastía Ming que fue desterrado. Se había convertido al cristianismo, murió en el destierro, convertido al cristianismo. Se había cambiado de nombre, lo llamaban Constantino, que no es un nombre muy chinesco, que digamos. La dinastía sobreviniente, los manchúes, supo de los jesuitas y se interesó en ellos. A los jesuitas en realidad le daba igual quién gobernara en China. Lo que querían eran conquistar la China para la fe de Cristo, eso querían los jesuitas. Entonces llamaron, asistieron al llamado, les encargaron a los jesuitas un nuevo calendario y lo nombraron, los manchúes, a Adam Scholl, director del Tribunal Matemático. Recibió la dignidad de un mandarín de primera clase. Y el calendario de Scholl era muy preciso en cuanto a coincidencias con eclipses. Entonces el emperador publicó un edicto conforme al cual no solo la ciencia europea era aceptada, sino también el cristianismo, ya que estábamos. Ya que aceptamos el telescopio, ¿por qué no hacernos cristianos? Era una conjetura mejor que otras, que se toman con el mismo resultado. El caso es que 10 eunucos de la corte se hicieron bautizar. Se dio protección a los misioneros, se los dejó predicar libremente, pusieron una iglesia en Pekín, no parece el mejor lugar para poner una iglesia, La reputación de Scholl se elevó de tal manera que pronto empezó la envidia, vio cómo es. Cuando el emperador murió, el que los había favorecido, y llegó al poder un consejo que gobernó en nombre del hijo del emperador, que era un chico, Kang Yi. Este consejo era anticristiano. Chao. Apareció en escena un matemático chino que aspiraba a la presidencia del tribunal. Lo acusó a Scholl de traidor a la patria. Tenía cara de traidor a la patria. Un chino llamado Scholl no parece muy nacionalista. Lo llevaron ante un tribunal y lo condenaron a muerte. Kang Yi, el chico, se hizo cargo del imperio. No se hizo cristiano, pero les dio cierta tolerancia. Y fue un gran emperador. Un emperador excepcional, porque tenía la costumbre de llamar a su corte a todos los que sabían. Tenía un gran amor por el conocimiento. Un día le presentaron a Kang Yi un mapa con la explicación del cielo en chino. Y tenía ese mapa todo el sistema de Copérnico. Y así se enteró Kang Yi de la rotación de la Tierra alrededor del Sol. Esta revelación le causó tanta impresión que se encerró en su habitación y no recibió a nadie durante 2 meses. No es para menos. Cuando yo me enteré de que en realidad la Tierra giraba alrededor del Sol, también me encerré, no digo durante 2 meses, pero durante 1 semana, y me negué a hablar con mis familiares. Es una noticia evidentemente perturbadora. Antes de morir, Kang Yi se hizo lo más cristiano, porque parece que gracias a las medicinas de los jesuitas pudo pasar sus últimas horas sin dolores. Con píldoras francesas, con polvos indios y con vino español, los jesuitas ganaron muchas almas para el reino de Cristo. Pero a la muerte de este emperador, la sucesión fue nefasta para los jesuitas. El Tribunal de Rito de Pekín inició la revisión del cristianismo, se lanzó un edicto en virtud del cual fueron destruidas numerosas iglesias y aprisionados 300.000 chinos que se habían bautizado, a los que se les obligó a renegar de la fe. Renieguen de la fe, bueno, que tanto, y renegar.
No es nada, 300.000 chinos, como decir.
Es poco, pero es mucho. Y así terminó el éxito de esta forma evangélica que tenían los jesuitas, que era a puro deslumbre intelectual. Y no me parece mal, yo que no soy muy jesuítico, que digamos, esa forma, no de convencer, no tanto de convencer o de persuadir, para convertirse para una religión, pero el talento en acción es siempre mejor que una maquinaria propagandística. Es más convincente un jesuita que describe y predice los eclipses con total exactitud, o que construye artefactos, o que alivia los dolores, o que conoce las ciencias del cielo y de la tierra. Es más convincente que un aviso repetido 10.000 veces. Así que me parece que tendríamos que aprender de aquellos jesuitas que estuvieron con la dinastía Ming de esta forma de persuasión: la persuasión del talento en acción, la persuasión del hombre inteligente que actúa y cuya acción se puede verificar. Casi no se está usando, casi no se está usando, pero yo convido a los amigos, incluso a los amigos que comparten mis ideas, a que empiecen a buscar el convencimiento que los afirmen esas mismas ideas, no en prejuicios, no en convicciones que ya traíamos de nuestra casa, sino en una nueva búsqueda, aunque esa nueva búsqueda nos lleve a los mismos lugares de donde venimos, pero busquemos otra vez. No dejemos, no tratemos ni de convencer a los que no piensan como nosotros con procedimientos de hipnosis, y no los usemos, no solo para los demás, no los usemos ni con nosotros mismos. No nos hipnoticemos con lo que sabemos, repitiéndolo una y otra vez pensando que es verdad. Más bien, demos unas vueltas por ahí A ver, ¿qué es lo que andan pensando los hombres que saben hacerlo? Y a lo mejor nos afirmamos en nuestras convicciones. Pero ya no por salir siempre con los mismos giles, sino porque hemos visto que hombres más sabios que nosotros también hacen funcionar la razón de la misma manera. Todo eso me dijo el discotecario.
No, oh, ¿qué le pasó? Estaba...
¿Qué día tenía?
Lo habían cambiado ese día.
Claro.
Lo echaron, creo.
Y, por eso, estaba en la adversidad.
Y al enterarse de todas estas intrigas que había en la corte, la China, que esto y que lo otro, bla, 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 me encajó un tango que, según él...
No, no, pero no se ponga así. No.
Me acordé ahora de una cosa que no tiene nada que ver y me puse a llorar. Un tango que, según él, describe esas intrigas palaciegas.
¿Ah, sí?
Sí, sí. Se llama Trenzas.
Y, ajá, y sí.
Sí, evidentemente.
No quedan dudas.
Y va a tocarlo Juan Trepiana. Lo toca y no lo canta nadie, justamente para acentuar la referencia a la China, que es mucho mayor si no se canta. Trenzas toca nuestro querido pianista Juan Trepiana. Adelante.
Era Juan Trepiana en La Venganza Será Terrible, Trenza.
Por Nacional, Argentina se informa.
A la 1:10, temperatura en Buenos Aires 9 grados 4 décimas, sensación térmica 8 grados 9 décimas, humedad 84%. La presidenta Cristina Fernández anunció un aumento de jubilaciones y asignaciones familiares. Explicó que será del 16,9% para todos los pasivos a partir de septiembre, sumado al incremento del 8,21% que se dio a partir de marzo. Para todo 2010, la suba a jubilados y pensionados será del 26,49%. La mandataria también anunció un incremento en las asignaciones familiares y en la universal por hijo y convocó al Consejo del salario mínimo vital y móvil. Una jueza federal de los Estados Unidos bloqueó las partes más polémicas de la ley inmigratoria del estado de Arizona. Se trata de la norma que convierte en delito ser inmigrante ilegal y que le permite a la policía detener a personas sospechosas de serlo. La jueza Susan Bolton indicó en su fallo que hay una probabilidad sustancial de que los agentes detengan por error a inmigrantes legales bajo la nueva ley que hoy debía entrar en vigor. Carlos Salvador Bilardo le respondió a Diego Maradona. El manager de la selección argentina dijo que le gustaría saber en qué traicionó al exentrenador. Reveló que después de la goleada sufrida ante Bolivia por eliminatorias, los querían echar a todos y que si eso sucedía en aquel momento, él también se habría ido. Bilardo anticipó que entre el lunes y el martes dará una conferencia de prensa para fijar su posición. Cielo despejado en Buenos Aires, temperatura 9 grados 4 décimas, sensación térmica 8 grados 9 décimas, humedad 84%.
Argentina está informada por la radio pública.
Para todos los argentinos.
La radio pública.
La radio pública tiene...
Lagos.
La Liga de la Justicia es para los chicos. Los grandes necesitamos realidades. Escribí a dolina@radionacional.gov.ar y la venganza será terrible.
Continuamos en La Venganza Será Terrible desde el auditorio de la radio pública en la calle Maipú 555 de la ciudad de Buenos Aires. Mariana, también vamos a estar aquí.
Sí, y pasado. No, pasado no.
No, pasado no.
¿Cómo organizar una fiesta infantil? Ve así nomás.
Así es.
Lo que sale. No nos llamó nadie preguntando cómo organizar una fiesta infantil, pero ¿a qué estamos jugando?
Así se llama la fiesta.
Si usted, por ejemplo, sí, viene las vacaciones de invierno,
ya termino,
conviene festejarle el cumpleaños al nene en esa época.
Pero no, el nene cumple en verano.
Sí, bueno, que cumpla cuando quiera, pero la fiesta te la hacemos en las vacaciones de invierno.
Discúlpeme,
nene,
doctor, que lo interrumpa, pero en este caso...
Adelante, doctor, ¿qué tal?
Yo como cumpleañero de vacaciones de invierno,
sí,
es un sufrimiento total. Cumplir años en vacaciones de invierno y o en verano es problemático.
Y
para
se
el
pierde
niño.
Los regalos, ¿no es cierto?
No, se pierde todo, porque no hay compañeros.
¿No le van?
No van, exactamente. Entonces uno tiene que terminar festejando el cumpleaños con otro, que cumple en septiembre, póngale, o en octubre.
Como segundón de un cumpleaños.
Sí, exacto. Nunca festeja el cumpleaños en su fecha.
Y sí, eso explica muchas cosas.
¿Y eso? ¿Por qué explica?
Porque mire, esta persona, de ahí vienen todos los asuntos. No.
Exactamente. A ver,
bueno,
nacido
vamos
en julio,
a ver qué dice aquí de todo.
A ver, fíjese.
El cumpleaños de su hijo, señora, está cada vez más cerca, siempre está cada vez más cerca.
Claro, cada
y al
día
mismo
que
tiempo
pasa
más lejos. Eso. El anterior está más lejos y el próximo está más cerca. Usted no sabe cómo organizar la fiesta. No tiene tiempo. ¿Cómo le hacen preguntas a una persona muda, como un lector, por ejemplo? Su casa es demasiado pequeña. El que escribe esto está loco, dialogando. Claro. Imagínese, un notero que dijo, su casa es demasiado pequeña. No, a mí contestame bien, una gran siete. O sea, sigue el asunto, dialogando con el lector. Hay muchísimo. Se enoja el escritor y se levanta y se le va el humo al... Y qué bueno para un experimento de literatura, ¿no? Se empieza a hablarle al lector y le sigue hablando y hasta que ya pasa las vías de hecho.
Claro, lo interpela todo el tiempo.
Interpela todo el tiempo. Querido lector, le dice, te estoy diciendo que... ¿Acaso tú nunca has sentido? ¿Acaso bla, bla, bla? ¿Acaso? ¿Cómo que no? Encima te burlas de mí. Es una cosa extraordinaria.
¿Por qué no? Se llaman canales de noticias.
¿Sí? Soltame, le dice al editor. Que intercede, ¿no? Bueno, en cualquier caso... Efectivamente, contestan algunas amas de casa que no le festejan el cumpleaños al hijo y a veces incluso hasta se resisten a tener todo hijo por ser la casa demasiado pequeña.
Bueno, fíjese que de un tiempo a esta parte ya no se festeja más los cumpleaños en las casas. Es muy raro que esto ocurra.
¿Ah, sí?
Claro, por eso proliferan los salones de fiestas infantiles.
Así es.
Que hacen las veces de casa, pero no. Entonces usted tiene 2 horas, con lo cual también es bastante conveniente porque si no el cumpleaños tiende a externizarse.
Claro, entonces, y usted incluso se puede ir hasta del propio cumpleaños de su hijo.
Es que
con hijo y todo, con hijo y todo. Agarra a su hijo y deja que los demás sigan el festejo. Y si acaso que los eche el dueño del salón.
Exacto.
Y usted se desentiende de tantos chicos que al final una hora está bien. Pero
porque ya... le digo, siempre está el padre, que como sabe que el hijo está en buenas manos.
Sí, aprovecha para salir con una que anda con él.
Sí.
Y eso.
Y usted, que es el padre del cumpleañero, está como un gil sentado con el cumpleañero, ya queriendo ir a abrir los regalos a la casa, esperando que vengan a buscar al pibe que tiene los padres que pobrecito no lo van a buscar. Escúcheme,
discúlpeme. Yo que he sido padre y soy padre de cumpleañeros.
Sí.
Yo le aviso al padre del amiguito. Digo, escúchame, flaco, a las 7 termina el cumpleaños, 7:05 te lo saqué a la puerta.
No. ¿Cómo te lo saqué? Usted tiene que esperar a que
no viniste a buscarlo, loco, lo saco a la puerta y chao.
Claro, a veces hace las 8:00, las 8:30.
Y no está ahí. Y por ahí se fueron todos.
Claro.
Y está ahí el chico que siempre es de los peores, ¿no?
No, y mismo a veces ocurre que después del cumpleaños suyo hay otro cumpleaños.
Ah, ¿usted dice en los salones eso?
Claro.
Ah, bien, y se mezclan los chicos de un cumpleaños. Eso no me gusta, señor.
Y no.
Son distintas edades, distintas,
No, y distintas de gente que no conoce al...
Claro, que no conoce, anda a saber por ahí el hijo de quién.
Por eso. Entonces, pero usted que se quedó esperando al padre, el que no vino, empieza a participar del cumpleaños que viene detrás.
Claro, que está fenómeno por ahí.
Capaz que sí, e inclusive capaz que la comida es mejor que la de uno, con la cual su hijo ya lo empieza a mirar.
Ah, extraordinario.
Siendo papá.
Pero ya tengo una idea. Uno puede alquilar el salón media hora antes de otro cumpleaños. Y después se mezclan los chicos y le comen todas las galletitas el cumpleaños que viene. Y uno con
no, tres, pero cuatro, es por turno, señor.
Tres o cuatro bidones de naranjín bien rebajados sale a flote.
Es por turno, usted no puede.
Buenas tardes.
Sí.
Sí, yo venía acá con mi esposa a alquilar el salón para realizar el cumpleaños de mi pequeño hijo Rulo.
¿Cuántos años tiene Rulito?
¿Perdón?
Rulito, ¿cuántos años tiene?
¡Rulito! No te tomé confianza.
¿Pero cómo no te tomé confianza? Acá,
Si mi marido le dice Rulo, diga Rulo.
Si acá yo que soy el padre le digo Rulo, vos te decís Rulo también o señor Rulo.
Pero escúcheme, acá trabajamos con nenes y hablamos con los papis y hablamos así. Porque trabajamos con nenes.
Vamos al de enfrente, vamos.
Sí, señor. Te trata como un nabo.
¿Y cuántos niños van a ser invitados?
Mi hijo solo.
¿Pero y los amiguitos?
No tiene amiguitos, mi hijo.
No. Tuvo un amiguito una vez, pero lo cambiaron de escuela.
Lo traicionó.
Sí. Y otro que le mintió.
Sí.
Y así está.
Y mi hijo no soporta ni que lo traicionen ni que lo mientan. Entonces, ¿cómo va a ser para tener un amigo?
Ahora. Discúlpeme. El nene se va a aburrir solo.
Sí.
O le hacemos todos los
espectáculos. ¿Y usted por qué no tiene, digamos, un cumpleaños antes? Le dice a los chicos del cumpleaños anterior que se queden.
Y que le hagan a mí.
Y que le hagan un poco de espamento, así, y se va.
Escúchame, acá en este salón, ¿no tiene servicio de alquilarle amiguitos?
Claro.
No, pero señor, no es que sobran chicos que no pasaron a buscar, no es una guardería.
Claro, chicos que no pasaron a buscar, y dice, flaco, ¿no te pasaron a buscar? Claro, venía este otro cumpleaños y...
Claro. Quédate un par de días.
Bueno, ¿usted le puede dar algún regalito por ahí a...
No, chicos.
¿Cómo no?
No. Ya decía que soborrar.
No.
Tampoco, no, pero no es soborrar.
El Rulo no soporta,
señor,
tampoco que lo quieran. Él dice, yo quiero que me quieran por lo que soy.
¿Y qué
lo
es?
Miro, le digo, difícil, chancho chico.
¿Pero usted es el padre o quién es, señor?
Es el padre, ¿qué problema?
El padre,
señor.
Sí.
Sí, pero
¿de qué está? Perdón. ¿De qué está? Usted me está llamando a mí.
Claro,
¿de qué
mi manera? Señora, le presento
a
mi señora.
¿Cómo le pregunta él si es el padre?
No, pero señora.
¿Qué me está queriendo decir,
no quise
señor?
Decir eso,
no, usted
señora
está queriendo decir algo,
no, no,
claramente.
Decir. Yo digo que
soltalo.
El Rulo...
No, pero me dice, te pregunta si vos sos el papá. ¿Qué está queriendo
no
decir?
No lo estrangulé.
¿Que yo estoy con cualquiera?
No,
pero... Ya bastante me costó.
No se ponga así, le va a dar un pico de presión. Mire cómo está toda roja los cachetones.
Es así. Bueno, vamos a ver lo que dice acá. Bueno,
sí.
Dice, la solución más práctica es festejarlo afuera.
¿El jardín?
No sé. No, lo que dijo usted, casas de fiesta.
Sí.
Casas de tolerancia.
Para más grandes, claro.
Claro. La comida, generalmente la comida consiste en una mesa fría.
¿Cómo se va a comer una mesa?
No te vas a comer una mesa fría, nene.
Por lo menos ponen...
Póngale. Deja esa mesa, caca.
No, ustedes sirven una mesa fría, pero después calentitos.
También sí, cuando se va, porque no comieron nada.
¿Cuánto cuesta divertir? A ver, no, acá dice, mira, puede ser... Hay una mesa fría y una caliente. En la mesa caliente, panchos, pisetas, la mesa dulce...
La mesa dulce, por... se derrite la torta,
sí.
La mesa caliente.
La mesa, alfajorcito de maicena.
Claro.
Merenguito. No voy a esta fiesta, mami.
Es un banquete.
Te voy a quedar como seco como pastel de polaco. Merenguito, que alfajor de maicena, sí. Gofio, huevo duro.
Y después le echas las papas fritas, los chisitos y todo.
¿Con
y
qué lo bajás? ¿Esto otra que la fainá? Bueno. Dice... Tienen un lugar para mayores, mirá.
Sí, claro, porque está en la familia.
Sí.
Los abuelos.
Bueno,
está,
sí, claro. Vengo con mi señora para alquilar un...
Ah, bueno.
Sí.
Usted tiene lugar para niños y acá, sí, en esta mesa, lugar para los mayores.
Pero los mayores, ¿qué hacen?
¿Y qué sirven para los mayores?
Sí,
¿qué
no, sirve? Usted tiene que traer la... El alimento de los mayores lo tiene que traer usted.
Ah, no.
El salón le pone los panchos.
¿Y qué hago, un vitteltoné, Roberto?
¿Eh?
¿Qué hago, un vitteltoné?
Hace un vitteltoné.
Total,
un pesetoski.
Lo que yo le recomiendo, señor, por experiencia, traiga cosas que no haga falta cubierto. ¿Me comprende? Como nosotros no le probemos.
¿Cómo te vas a comer el vitteltoné como con el dedo?
Por eso.
Te morfás el pelleto así, te quedan todas las manos anaranjadas.
Lo que le propongo, nosotros acá tenemos un servicio de catering.
¿Y entonces por qué me dice que la tengo que traer yo de la casa? Usted está loco,
pero
señor.
Esa parte, esto lo está en el esto se paga aparte, señor. Si usted quiere, tenemos un servicio de catering.
¿Cómo aparte? ¿Cómo voy a ver a pagar aparte?
Sí,
los grandes además no están invitados. Vienen nada más que para traer los chicos. Vienen como
usted no tiene...
Alguien los tiene que traer, los chicos no van a venir de barraca,
no,
todo. Porque vio ahora que no es que todo en las escuelas van chicos del barrio.
No.
No, justamente está todo hecho de modo tal que los chicos de barraca vienen a Núñez,
ya,
a la escuela.
Sí.
Y los de Núñez a Lanús.
Sí, a los chicos del campo ahora le quedan las escuelas rurales más cerca que a los chicos de ciudad sus propios colegios.
Efectivamente.
Sí.
Sí. Y por eso el desorden del tránsito. Porque
claro,
los chicos van a colegios lejos y por la soda.
¿La soda?
Si no hubiera soda, si se prohibiera, ajá, la soda, el tránsito mejoraría. Si la mayoría de los vehículos que circulan por ahí son camiones de soda.
No, señor.
Sí, señor. Están estacionados en cuarta fila mientras el sifonero va a llevar los sifones.
No, pero yo,
el resto son camiones anaranjados que llevan chicos de Belgrano hasta La Boca.
Tiene cierta razón en lo que dice, pero en este caso lo que le propongo, porque el adulto no es el padre del niño que viene a dejarlo, sino sus propios padres, los suyos, señor.
El padre viene también.
Los abuelos
sus
de
abuelos,
del niño,
claro.
¿Sí?
Los
sí,
tíos.
Sí.
Los
mamá
hermanitos
y papá van a venir.
Ah, no,
no soy tu padre.
Es una fiesta infantil.
Bueno, porque
además,
tu mamá no va a ningún
además,
lado.
Además, tu papá se emborracha.
No, papá no se emborracha.
Y empieza a tirar tiros al aire y a gritar viva Perón.
Mira, de mi familia no hablé porque gracias a mamá,
sí,
las cacerolas, las ollas que tenemos en casa,
las que usamos cuando hay conflicto.
Bueno, sí. Son todas de mamá. Porque si fuera por tu madre, Ni un lavate, cucharón.
Lavate,
ni un cucharón nos regaló.
Lavate la boca.
Ni un cucharón, Roberto.
Lavate la boca.
No me hagas hablar,
de mi mamá.
No me hagas hablar.
Mire, señor, disculpe que hacemos esta escena.
No.
Hacemos esta escena acá, pero ¿qué quiere? Que salga afuera para pelearme.
Me hace sentir mal.
Y si no fuera, y discúlpeme, señor, si no fuera por mi hermano, esta fiesta no se hace. Porque ¿cómo vas a pagar el salón?
El hermano de ella, señor.
¿Cómo vas a pagar el salón?
El salón.
Le vas a volver a pedir a Emilio.
500 pesos.
Sí, 500 pesos, pero no tenés cara, Roberto. No tenés cara.
1000, vale.
Pero...
No, pero 500 me debe el hermano.
¿Pero qué te debe? Si, escúchame, él... ¿No te vendió la moto? ¿No te dio la moto? Que vos la tenés arrumbada ahí, tirada en el fondo del garaje.
La moto es nada más.
No me hagas hablar, Roberto.
Es una Paperino 45.
No me hagas hablar.
No la quiere nadie, vale 30 pesos.
Mira, me estás haciendo pasar un mal momento
sí,
delante del señor.
Delante
no, a mí me
está haciendo mal momento.
¿Por qué nos peleamos delante de extraños? Un tipo que no tiene nada que ver, un miserable cualquiera.
Perdóneme, señora.
¿Cómo?
Señor, discúlpeme. Acá no me van a decir miserable, en mi local.
No se merece mi hijo este lugar de morondanga.
Sí,
no,
señora.
Este
señora,
lugar.
Señora.
Eso es por vos.
Salí,
no le voy a pedir.
Sí.
No
me tratás así, Roberto. Vamos, bueno, no me hagas hablar.
Salón.
Ya me miras.
Adiós, señor. Adiós. Vamos a otro lado.
El salón se llama Burundanga.
Buenas tardes.
Sí, buenas tardes.
Sí, vengo aquí con mi señora.
Hola.
Hola, señora, ¿cómo le va?
Alquilar un salón de fiesta para el niño.
Sí. Mire, lo que nosotros queremos más que nada...
¿Tiene? Déjame hablar a mí.
No, tuvimos una pequeña discusión, por eso...
¿Tiene sala blanda?
¿Qué?
Si tiene sala blanda.
Salsa blanca, si tiene.
¿Salsa blanca?
No, sala blanda, ¿tiene?
Ah, sala blanda. Pero el nene, ¿cuántos años tiene?
12.
Perdón, disculpe mi ignorancia, ¿no? Pero los padres siempre estamos ajenos. Somos los últimos en enterarnos, incluso de que somos padres.
Sí.
¿Qué es una sala blanda?
La sala blanda es una sala mullida.
Ah,
que no tiene...
Como los locos.
Claro, es todo acolchado y carece de ángulos rectos.
Oh, ¿y cuál es la ganancia en la educación del niño?
No, en la educación no, el niño no se golpea.
¡Oh, es un gran avance! Sí. El ministro de Educación en el último discurso dijo... salas blandas.
Sí, señor, porque hay edades cuando los niños son menores de 3 años...
Ajá. Y que son muy bajas.
No, necesitan sala blanda porque los chicos se caen...
Se tiran de cabeza contra la pared.
No, y...
¿No es cierto?
Sí,
con mi señora no tenemos nunca ni un sí ni un no.
Ah, ¿no discuten?
No discutimos nunca.
No hablamos.
Somos realmente el uno para el otro.
Bueno, ahora, señor, mire, sí. Acá lo que queremos saber también es el pelotero.
Estuvimos enfrente, nos trataron muy mal, ¿eh?
Sí.
Ah, fueron allá al salón de... No, no.
Burundanga.
No.
Sí.
Sí.
Bueno, mire...
Me dijo miserable el señor.
A él.
Sí.
¿Puede creer?
Y bueno, no, señora, eso no me lo pregunte a mí.
No, le pregunto,
le estamos diciendo.
Sí,
usted no se da cuenta cuando le estamos preguntando.
Creerlo puedo creer.
El señor de frente me dijo miserable, no le estoy preguntando.
Me preguntó su señora si lo puedo creer.
La pregunta sería esta: ¿el señor de enfrente me dijo miserable? Esa es una pregunta.
Sí, no lo ponga.
¿No es cierto, chicos?
No lo ponga irascible, le pido por favor.
Mire, recién vino un señor.
¿Y a mí qué me importa?
No, le digo porque me contrató el salón por todos los fines de semana del mes, me dijo...
¿Qué? ¿Le cumple años todos los fines de semana, el niño?
Me dijo que era su hermano, me dijo, soy el hermano de la señora que está enfrente. Me dijo que era su hermano y que su cuñado le debía plata.
¿Le dejó seña?
Sí, me dejó seña,
¿cuánto
por
le
supuesto.
Dejó?
Pero señor, eso es algo privado.
¿Cuánto le dejó de seña?
Me adelantó todo.
Me debe 500 pesos, tu hermano.
Ya sé que te
anda dejando de seña la guita mía.
Bueno, pero ¿qué quiere que diga? ¿Para qué alquilo, mi hermano?
Devuélvame la seña de ese hombre.
¿Pero qué devuelve?
Porque esos 500 pesos... Esos 500 pesos son míos.
Disculpe.
¿Pero qué es suyo, señor? El dinero no tiene un nombre a mano.
¿Cómo que lo va a tener? Aquí está la firma del presidente del Banco Central.
Sí, señor, pero eso...
Dele la plata a mi marido.
Se pasa todo el día en el despacho firmando billetes, el tipo.
Señor, dele la plata. ¿Por qué?
¿Pero qué dele la plata? ¿Qué es un asalto esto, señor?
No, no es un asalto. Esa plata es mía. Yo se la presté a ese señor que vino antes.
Pero
usted mismo lo confesó y aquí lo tenemos grabado.
¿Qué es esto?
Este grabador. Mire, voy a poner este grabador.
¡Roberto!
No.
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 Retrocedimos mucho.
Lo diste vuelta.
A ver. Bueno, no importa.
La parte esa, buscá la parte cuando te dice que mi hermano te dio la...
El señor que estaba acá enfrente me dijo que es hermano suyo de la señora.
¿Vio que era?
¿Qué es el hermano suyo? El hermano suyo.
678.
¡San!
Así que dame, así que dame la plata, loco.
Uy, le dijo que era el hermano suyo. El hermano suyo.
Te hagas el peor, dame los dineros. Bueno, otro asunto que ahora me olvidé, pero que hay que preguntar, y que es el siguiente. Diversión.
Bueno.
Sí, acá tienen, cuentan con clowns.
Por supuesto, tenemos payasos, títeres.
Los payasos no, porque el nene le da miedo.
Sí, sí.
El animador. Nene... ¿Animadora?
¿Animadora o animador?
Ah, ¿esos son los carteles de los animadores?
Sí.
Aquel me gusta.
Felipe Piña.
Felipe sí. Piña, sí, ese me gusta. Que le cuenta historias a los chicos.
Sí, cuenta historias. Uh-huh. Por ejemplo, usted dice una fecha.
Sí, 1810.
Muy bien. Y entonces
¿qué tal, dice... Felipe? ¿Cómo estás?
Muy bien. Bueno. Y cuenta la historia de dos payasitos, French y Beruti.
No, pues señor.
Ese, lo quiero ese.
¡Hola, French!
Hola, soy Beruti. Ah, no, soy French. Hola, Beruti.
¿Qué haces, French?
Aquí estoy, que me han tomado por un payaso.
Sí, escúchame, ¿por qué no vamos a repartir cintitas en este celular?
Escúchame, Beruti. ¿Qué te parece si las enrollamos en forma de escalapela?
Sí.
El pueblo quiere saber de qué se trata.
¿Este quién es?
El pueblo, chico, yo soy chico. El pueblo.
No, a este no lo quiero.
Soy el pueblo.
Ah, el pueblo.
Chico, mire quién vino.
Pero poca pueblo. Gente.
Vino el pueblo, chico.
Sí, no lo cargues a Felipe Piña. Bueno, ese... ¿qué otro número tiene? A ver.
Ese es el de Felipe Piña, ¿no? Que sí. Tenemos de animación.
¿Cómo es la hora que es? La hora que es. Usted ya tiene que cerrar, imagínese.
Y después tenemos... bueno, todas las figuras de la radio de Radio Nacional trabajan en este...
¿Qué va?
En este salón. Está Sandra Russo también.
Tienen los niños, ¿no?
Papá.
Ajá. Y bueno, que vengan todos.
¿Sí?
Que vengan todos. Yo le voy a dejar esta seña. La del mate y venga. y vamos a hacer una pausa porque se hizo tardísimo.
Sí.
¿A qué hora cierran? ¿Hasta qué hora puedo tener cumpleaños de niños?
¿Y cómo hasta qué hora puedo tener?
Sí, por ejemplo, 5 de la mañana, ¿puedo?
Y bueno, no, señor, los chicos...
Porque yo trabajo en serenata y salgo a esa hora. Vengo a las 5 de la mañana, vengo un poco pasado, ¿no? Agarro y soltamos a los chicos ahora y listo, ya está.
No, ¿cómo soltamos? ¿Lo tienes que pasar a buscar los chicos o un
vámonos,
tutor?
Vámonos,
señor, siempre poniendo límite. Así no se puede festejar nada.
Bueno, pero, vámonos de escúcheme. Antes de irnos, promotoras de Radio Nacional y del Salón Yo-Yo van a entregar bolsitas con elementos de cumpleaños, tanto matracas como silbatos,
asustasuegras,
espantasuegras, verdaderamente, y papel picado.
Qué lindo.
En este momento están recorriendo esa... gracias.
No se peleen, no se peleen, que hay para todo.
Y ahí viene, justamente se aproxima el animador del próximo programa infantil, que es Tom Lupo. Hola.
Nuestro mago.
Hacemos una pausa, permiso.
A cualquier hora cerca tuyo. En la trasnoche. Radio Pública.
Vamos a la orquesta. Todos los sábados de agosto, desde las 16, Radio Nacional y Canal 7 te invitan a disfrutar los conciertos sinfónicos para chicos con la Orquesta de la Radio y Televisión Pública de Argentina, dirigida por Marcelo Zurlo. Van a escuchar obras de Beethoven, Bizet, Prokofiev, María Elena Walsh y Aníbal Troilo, entre otros, con la conducción de Víctor Hugo Morales, en la Ciudad Cultural Conex, Sarmiento 3131. Valor de la entrada, 5 pesos. Todos los sábados de agosto, en familia. Vamos a la orquesta.
Nosotros podemos hacer nuestro camino de las buenas historias, de las anécdotas, de las voces de las personas que acompañan nuestras ideas.
Donde quiera que estés.
De tanto contar esas historias, somos esas historias. Y tenemos el acceso a la única inmortalidad posible. Que alguien nos recuerde en una charla, que alguien evoque alguna anécdota que nos involucra.
Lunes a viernes, 15 a 17.
Ahí tenemos acceso a la inmortalidad. Ahí somos eternos. Ahí vamos a vivir definitivamente en los demás.
Donde quiera que estés, Alejandro Apo está en la radio pública.
Hacete fan de Radio Nacional en Facebook. Búscanos.
Si estás en la sintonía de Radio Nacional en este, el año del Bicentenario, date una vuelta por Talento Argentino. De lunes a viernes, de 21 a 22. Arte, cultura, espectáculos, reflexión y pensamientos.
Talento Argentino. Carlos Polimeni está en la radio pública.
Bar La Robla, sabor popular español, en Viamonte 1615. Reservas al 4811-4484.
La gloria de los humanos es la hija inmortal de muchas noches pasadas sin dormir.
Ahora tus noches ya nunca serán como antes.
Noche tras noche, lunes a viernes, 2 a 5.
Porque hasta la luz necesita de cierta oscuridad para poder brillar.
Tom Lupo, Mosquito Sancineto y Gabriela Borrelli están en la radio pública.
Noche tras noche.
Instrucciones para comunicarse con La Venganza Será Terrible. El correo electrónico es dolina@radionacional.gov.ar. Nuestro sitio oficial, alejandrodolina.com.ar y www.radionacional.com.ar. You shake my nerves and you rattle my brain. Too much love drives a man insane. You broke my will, but a thrill. Goodness gracious, great balls of fire. I let you love.
It's just great balls of fire.
Era Jerry Lee Lewis en La Venganza Será Terrible, Great Balls of Fire.
Escríbenos y de esa forma La Venganza Será Terrible. dolina@radionacional.gov.ar.
Muy bien, continuamos en La Venganza Será Terrible desde el auditorio de Radio Nacional, ahora con mensajes del público presente sobre todo.
Sí, hay muchos. Hola, vecino de Casero, somos Nati y Diego de Palomar, y después de comernos una grande muzzarella en Otonelli,
te
vinimos a ver para hacer la digestión.
¿A dónde están los muchachos del Palomar? Allá. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Dame algún papelito, chique.
Tome.
Sí, lo vamos leyendo rápido.
Aquí dale, nos vamos. Preguntan cuándo iremos a Madrid. Pregunta, ¿es
aquí hay gente de Madrid?
Debe haber gente de Madrid. Aquí.
Ojalá que pronto.
Alejandro, mandale besos a la Pachi. Aguante Chaca, dice Franco Bruno Carlos.
Bueno.
Somos Emanuel, Tomás y Mariano. Primera vez que venimos. Mandan saludos a la familia.
¿A dónde están los que vienen por PNM? Ah, están mirando para otro lado.
La familia Barone del Elche, creo que la otra, y Surace, ¿sí?
¿A dónde?
Y en especial a la abuela de Elvis, ¿eh?
Surace, yo
la
conocí un Surace en casero,
¿eh? La abuela de Elvis, ¿no? Todo junto, de Elvis. Sí.
Donina, la última vez que lo vi en vivo fue en Radio Viva. ¿Puede ser?
En Radio Viva, sí, sí. Viva, sí.
No sé. Estoy muy contento de venir esta noche y espero me firme la opereta.
Bueno, ¿dónde está la persona que la última vez que me... ¿Cómo estás? ¿Cómo te va? Bueno.
¿Qué tiene?
¿Qué es esa carta escrita en...? Ah, yo tengo un mensaje. Hola, Alejandro. ¿Le podrías mandar un feliz cumple a Anita, la mejor marplatense que te adora, de parte de Paula y Mariela? ¿Puede usted saludar... Es otra persona, ¿no? A mis hijos, Tommy y Tiago, que están con la abuela Delma, que los cuida hasta que vuelva a casa y dice Guadalupe. ¿Dónde está esta persona? Allá está. Han conseguido un pésimo lugar. El último.
Bien, ¿quién acá?
Últimos mensajes, dale.
Aquí mandan saludos, Dani, Sil, Cris, que vinieron con todo cariño, dice Vicky, es la que firma, ¿eh? Son saludos, ¿eh? La mayoría.
Bueno, dense todos por saludados y entonces podemos ingresar a este territorio donde...
Y ya llega al auditorio de la radio pública, nuestro querido y nunca bien ponderado maestro, el sordo... Arnaldo Ganse. Acompañen esta noche a nuestro distinguido maestro, el tridente descabezado, compuesto por Manuel Moreira, señor Martín de Cacodolina y su babosa, y el licenciado pentacadémico Ale Dolina.
Muy bien, maestro, buenas noches. Lucas, de José Ingeniero, le pide Gajito de Cedrón.
Las turcas de José Ingeniero.
Ah, las turcas.
Pero, es una canción criolla muy difícil, a ver si me acuerdo.
Que fue un domingo que te vi por vez primera, después de aquella carrera que yo gané con mi pingo. Se bailaba en lo del gringo, el puestero del bañado. Yo te miraba empobado como zorro al gallinero cuando se oyó el bastonero. Gato y todo, gato polqueado. Yo te dije con temores, oiga, moza, me acompaña. Vos replicaste con mania, como no, de mil amores. Vos revoleaste las flores de tu polla escarlata. Yo empecé a bañar la pata y uno de tantos mirones dijo voy en patacones al de las tabas de plata. Terminó el gato polqueado, se sentaron las parejas y en un rincón varias viejas hablaban de lo pasado. Y yo que estaba a tu lado haciéndome inocente, te di un beso de repente y una vieja usó el chasquido y dijo gaucho atrevido, ya ni respeta que hay gente. Tiempo aquel canejo, cuando en tu amiga me amaba y a los bailongos llegaba en Ancán de mi azulejo. Hoy solo queda el reflejo de tanto lindo domingo, de casaron con un gringo que tenía mucha plata. Pero esa carrera ñata ya la había ganado mi pingo.
Muy lindo, maestro.
¿Te acordé, Turca?
Bueno, maestro, Mariano le pide Yo tan solo 20 años.
No, lo cantamos ayer, loco, ¿qué te crees?
Y bueno, acá la gente pide, le vamos a prohibir. No, no, pero te pones como loco. Para Martín y Maribel, Tres Esquinas.
Tres Esquinas, un cachito, pero no lo sé, Tres Esquinas. A ver si me sale.
Yo soy del barrio de Tres Esquinas, viejo baluarte del Arrabal, donde florecen como glicina las lindas pibas de delantal, donde la noche tibia y serena de antiguo aroma visto el malbón, y donde noche en una llena duerme la chata del corralón.
Tres Esquinas, dale. Coro, vamos al coro, aparte.
¿Coro derecho? La. Bueno, como no, aquí para la rubia del Monumental le piden Shape of My Heart.
¿La rubia de dónde?
Monumental.
Del Monumental.
Ah, del Monumental.
¿Cómo estás a verlo en la rubia del Monumental?
Claro. Maxi López.
Eso
del
2.
Thank you.
Bueno, mientras uno de los instrumentos va a boxes, aquí Sole le pide One Love.
¿Volvió de boxes?
¿Volvió de boxes?
Estamos en perfecto funcionamiento. ¿Va? Un, dos, tres, y...
Maestro Leonardo, aquí le pide que haga un dúo, el que elija usted.
Podríamos hacer Arrabal Amargo.
¿Lo hicimos ayer?
No, es un...
Sí, lo hicimos ayer casi.
Ah, pensé que habíamos hecho Cuesta Abajo, entonces podríamos hacer Cuando Tú No Estás.
Dale.
Lo dicho.
Ahí va.
Tu mirar, soy como un ave en el camino, rompió las cuerdas de su cantar. Cuando no estás,
cuando estás,
nada perfuma. Si
Bueno, aquí Esther le alcanza con pedir una de los Beatles, así, sin mayores precisiones.
Bueno, nos ponen en una discusión.
Bueno.
Oh,
One, two, three.
You're gonna lose that girl.
Yes, you're gonna lose that girl.
Que voy a tirar el bajo a la basura.
Sí,
no, el cambio.
No, sí. Es el cambio.
Tenemos muchos problemas. Sale chispas del bajo. Tengan cuidado que se puede fulminar una señora. En este momento, Patos Vicas se llevan el bajo a patadas. Esos ruidajes que se sentían por radio eran chispas, sí, que salían.
Sí, vale. Bien. Ya estamos con el matafuego. Sí, listo.
Sí, sí, sí.
Bien, ¿qué quieres que hagamos? Tenemos un pedido en este caso de Soledad que dice justamente Solero Colorado.
Podemos hacerlo,
sí,
sin bajo.
Sí, porque nunca lo hacemos con bajo.
Ah, entonces va a ser mucho mejor todavía de lo que nunca lo soñamos. ¿Con esto nos estamos yendo o no?
No, sí,
todavía no, no, todavía no.
Muchachita, muchachita, la peineta, ponete al pelo, vamos a misa. El solero colorado no te pongas porque en la calle se escandaliza.
Una vuelta dará por la plaza, para dar la vuelta al perro a ver qué pasa. Y una que otra mirada va, mirada viene, mirada va. Y una que otra mirada va, mirada viene.
Por eso te aconsejo que vayas a misa. Pedile a San Antonio que te mande un novio. Por eso te aconsejo que vayas a misa. Pedile a San Antonio que te mande un novio.
Maestro, cruzan buquebuses pidiendo el himno de Liverpool.
¿Cómo no? ¿Cómo no? ¿Cómo no? ¿Cómo no?
Volvió el bajo.
Volvió el bajo.
Ahí está. Bueno, ahora sí la última.
Sí, la última, la última, y nos vamos, ¿sí?
Y aquí piden Ritmo de Maraca.
Tiene todo un lupo.
¿Está para eso? Si no, elija otra, ¿eh?
¿Sí?
Sí.
¿Lo quiere rápido o más o menos?
Rápido.
Ritmo de Maraca y de Hongo. Ese que me hace vacilar. Ritmo de Maraca y de Hongo.
Adiós.
Y para finalizar, solamente dos palabras. Gracias.
Está en Nacional. Ya llega. Noche tras noche.
Por Nacional. Argentina se informa.
Hora 2, 1 minuto, temperatura en Buenos Aires 9 grados 4 décimas, sensación térmica 8 grados 1 décima, humedad 83%. El Ministerio de Trabajo convocó para el martes próximo al Consejo de Salario Mínimo Vital y Móvil. La comisión tiene como fin establecer la remuneración mínima que debe percibir un trabajador, hoy fijada en 1.500 pesos. La convocatoria había sido anticipada horas antes por la presidenta Cristina Fernández. Del Consejo de Salario participan representantes del gobierno, de los gremios y del sector empresario. Pino Solanas defendió la aplicación de las retenciones al agro. El líder de Proyecto Sur recordó que en 2002 el pueblo argentino en su totalidad soportó una devaluación del 200% y por lo tanto, dijo, las retenciones son una política justa. Agregó que él y su partido respaldan una rebaja en las retenciones siempre y cuando sea fragmentada para favorecer la capitalización y el desarrollo del pequeño y mediano productor. La presidenta Cristina Fernández volvió a respaldar a Diego Maradona. Dijo que le dio muchísima lástima lo que le pasó al exentrenador de la selección argentina de fútbol. Agregó que hizo un papel digno en el Mundial y volvió a invitarlo a la Casa de Gobierno. Cielo despejado en Buenos Aires, temperatura 9 grados 4 décimas, sensación térmica 8 grados 1 décima, humedad 83%.
Argentina está informada por la radio pública. AM 870.
Radio Nacional.
La radio pública tiene.
La radio pública tiene.
Hermanos.
Radio Nacional Argentina presenta.
Noche tras noche. Aquí comienza un programa de hábitos nocturnos. Una mirada única al gran espectro cultural. Más que una mirada, una relojeada. Noche tras noche, noche. Con Tom Lupo, Mosquito Sancineto, Gabriela Borrelli. Noche tras noche, noche.
Parece ser que algunos profetas sí la pegaban, en este caso los profetas mayas, que habían anunciado, parece, que venían a venir los españoles trayendo muerte, destrucción, miedo, castración. Por lo menos la visión que tiene Galeano en este fragmento intitulado Endemoniados.
vendrán a enseñar el miedo, vendrán a castrar el sol.
Los profetas mayas habían anunciado en Yucatán este tiempo de la humillación. Y fue en Yucatán, en 1562, que Fray Diego de Landa arrojó al fuego, en larga ceremonia, los libros de los indios. Y escribió el exorcista: hallámosles gran número de libros de estas sus letras, y porque no tenían cosa en que no hubiese superstición y falsedades del demonio,